decía, hoy teníamos previsto ocuparnos esta noche del tratamiento psicológico de los enfermos de cáncer. Pero de momento tenemos que dejar pendiente este tema y en su lugar vamos a ocuparnos de un trastorno que está adquiriendo una gran relevancia en la actualidad y que está acaparando el interés de psicólogos y psiquiatras. Se trata de la fobia social. Para acercarnos a las características, síntomas, incidencia de la fobia social, damos paso ya inmediatamente al profesor de Psicología Patológica de la UNED, Bonifacio Sandín, habitual colaborador en este espacio y gran especialista en trastornos de ansiedad.
Vamos a hablar sobre la fobia social, un trastorno de grandes implicaciones, por supuesto, sociales, ¿verdad? Pero, sobre todo, me gustaría señalar que se trata de un problema, un trastorno clave dentro del ámbito clínico psicopatológico, tanto en el campo de la psicología clínica como en el campo de la psiquiatría, porque el problema de la fobia social es que, en realidad, yo pienso que se trata de un trastorno que se ha recuperado de la mezcla en que estaba inmerso antiguamente, ya que hasta hace muy poco, en concreto, bueno, desde el 80 que el DSM-3 lo especificó como fobia distinta de los demás miedos, de las demás fobias, pues hasta entonces se consideraba, por una parte, algunos como una fobia específica más, es decir, sin entidad propia, es una fobia más, y por otra parte, incluso en algunos casos se ha considerado como síntomas de otros problemas de ansiedad. Bueno, el tema es importante porque los problemas de ansiedad son los más frecuentes de todos los problemas que a nivel clínico existen en el campo de la psiquiatría y psicología, es decir, dentro de lo que llamamos los problemas mentales. Y, por otra parte, la fobia social constituye uno de los mayores problemas en este ámbito, ya que los datos epidemiológicos suelen indicar que entre el 3 y el 13%, siendo muy conservadores, entre el 3 y el 13% de la población han sufrido o sufren algún problema de fobia social importante. Es decir, que la prevalencia es alta. A nivel clínico los niveles son mucho mayores todavía. Los datos sobre la prevalencia de la fobia social indican que todavía es mayor. Y bueno, realmente para tratar este problema, yo creo que podemos profundizar en algunos aspectos. Contamos aquí con dos personas de bastante relevancia, porque son expertos en este tema. El profesor José Luis González de Rivera, que ya ha colaborado en algunos otros programas de este tipo, es especialista en psiquiatría, una de las personas más relevantes actualmente en España, y por otra parte, gran conocedor en el campo de la psicosomática y de los problemas de ansiedad y depresión. Yo creo que es una de las personas mejor formadas en este aspecto, y para nosotros es un honor poder contar con él. Contamos también con una psicóloga experta, gran investigadora en el campo de este tema, en concreto en el campo de los miedos. Es especialista en problemas de ansiedad durante la infancia y adolescencia, que es Rosa María Valiente. Y, bueno, nadie mejor que ella para abordar también algunos aspectos relacionados con cuestiones de miedos vinculados con este tema, con esta temática de la fobia social. Bueno, yo voy a partir de... voy a preguntar a José Luis. Me gustaría, José Luis, si pudieras analizar algún aspecto. Pero voy a partir diciendo que hasta ahora se había considerado que la fobia social... Bueno, la fobia social, como se suele decir en general, era un trastorno abandonado. Es decir, se suele entender como el trastorno abandonado. Un trastorno que, en concreto, pues a veces pasa desapercibido, sobre todo en cuestión de los niños, ¿no? En niños, sí, y adolescentes, porque los padres no les preocupa tanto el tema. No les preocupa porque... si son problemas de conducta, sí les importa, porque les molestan, les alteran la convivencia, rinden poco, pero en cambio, cuando se trata de cuestiones de fobia social, de ansiedad social, son a veces pasan desapercibidos, o sea, son problemas a veces de timidez, retraimiento, y los padres no le dan importancia. Ya hablaremos luego más tarde, Rosa, en este campo, pues creo que, vamos, ha investigado y está investigando cosas importantes. Entonces, partiendo un poco de esta idea, por favor, me gustaría, si fueras tan amable, de señalar algún aspecto clínico.
Es un trastorno que es poco conocido entre los profesionales, entre otras razones porque es extraordinariamente frecuente como lo que ahora se llama comorbilidad en la población psiquiátrica o se asocia con frecuencia a otros trastornos, pero también existe solamente como tal, como fobia social o como un síndrome específicamente, y se caracteriza por el miedo a las miedo o sensación de vergüenza o de timidez o de embarazo o de molestia ante situaciones sociales. Y hay un segundo criterio, que es que, aparte de tener miedo anticipatorio a la sociedad, a las situaciones, cada vez que uno se encuentra, o prácticamente cada vez que el paciente, el sujeto, se encuentra en una situación social, es decir, que hay más gente, sufre un intenso, hasta experiencia más o menos intensa, experiencia de ansiedad, lo cual le lleva al tercer aspecto del cuadro, y es que una de dos: o evita las situaciones sociales, o, si no las puede evitar, las resiste, se aguanta, pero con una experiencia de gran sufrimiento. Es una sobrecarga. Son personas que no disfrutan cuando están con otra gente, a menos que haya algunas excepciones. Por ejemplo, hay algunas modalidades del cuadro en las que hay algunas pocas personas con las que sí puede compartir, que tienen que ser personas muy allegadas, muy conocidas, pero hay una gran dificultad con estas. Hay dos elementos más que son importantes. Uno es que el sujeto es consciente de que lo que le ocurre no es normal.
El miedo es excesivo.
Exactamente. El miedo es excesivo, que no hay una razón. Porque si hay una razón...
Sería importante, ¿podrías matizar algún ejemplo de esos tipos de situaciones sociales que indicabas? Porque a veces la gente confunde la fobia social o la ansiedad social con otros problemas como la agorafobia, que también implica la muchedumbre.
Claro,
¿Podrías matizar qué tipo de situaciones son las que...?
Sí, son situaciones en las que el sujeto tiene que estar con otras personas. Puede ser, por ejemplo, comer con otra gente, algunas situaciones muy características.
Por ejemplo, interaccionar en grupos informales,
una fiesta, realmente
por
hay una diferencia clínica importante con la agorafobia, y es que generalmente la fobia social no se presenta con sujetos desconocidos. Es decir, un individuo con fobia social puede perfectamente ir en un vagón de metro repleto y no experimenta angustia. En cambio, si se reúne en una habitación con tres o cuatro personas para hablar sobre algún tema, puede sufrir un intenso, totalmente incapaz de hablar en público. Algunas veces tienen, sobre todo en niños y en personas mayores, tienen rendimiento escolar exageradamente bajo, precisamente porque no se atreven a decir la lección o porque tienen un temor exagerado a la evaluación, y uno de los factores subyacentes en la fobia social.
Ahí va yo, es decir, que ese miedo a sentirse humillado, vergüenza, etcétera, sobre todo es por miedo a que te observen en tu realización, en tu desarrollo de una actividad. Por ejemplo, incluso es curioso que a veces se dan miedos sociales de tipo de, por ejemplo, de usar el aseo público, es decir, los servicios públicos, o por ejemplo incluso beber en público, comer en público, es decir, que realmente no tiene nada que ver con los problemas de agorafobia, sino que simplemente es porque le observen, ¿no?
Exactamente. Podríamos decirlo, tiene razón.
Aunque parece ser que no son muy frecuentes, ¿no?, este tipo de miedos.
Son subvariantes. Sí. Son, digamos que si quieres que te diga yo nuestros datos, en general, bueno, se calcula la prevalencia que tú dijiste al principio es correcta, se calcula que siendo muy 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 exigente con el diagnóstico es el 1,5% de la población general que padece fobia social, lo cual, bueno, es una cifra importante. Pero si somos un poco más laxos con los criterios, incluimos casos leves, bueno, ojo, casos leves, pero hay muchos casos en los que la razón por la que el sujeto no sufre intensamente de ansiedad social es porque evita cuidadosamente las situaciones en las que se puede producir, que es un rasgo característico de todas las fobias. Evita cuidadosamente las situaciones en que se puede producir su reacción fóbica, y eso tiene unas repercusiones importantes en la organización de su vida. Por ejemplo, sujetos que tienen más dificultad para formar pareja, tienen más dificultad para progresar en su trabajo, y sobre todo cada vez más marcado en el mundo moderno, donde la interacción social es un elemento muy importante.
Perdona, José Luis, ese tema me gustaría abordarlo más adelante si pudiésemos, porque es muy importante. Bueno, yo creo que queda claro que la fobia social tiene unas características muy propias, que no se dan en otro tipo de fobias, de miedos, sino que tiene unas connotaciones muy particulares que implican la evaluación, es decir, de lo que haces, es decir, que otras personas evalúen lo que haces.
Incluso indirectamente.
Y a veces otra cosa quizá que también había que añadir, porque se da mucho en esta gente, y es el miedo a manifestar ansiedad en público. Es decir, que a veces esa sensación de...
De hecho, hay cuadros, dices tú, que es olvidada, pero es una entidad que con distintos nombres ha ido resurgiendo a lo largo de la historia. Y generalmente, por ejemplo, la eritrofobia, que el miedo a ponerse colorado en público. Hay otros miedos como desmayarse en público. Hay otros miedos como comer en público, etcétera, que forman parte del gran cuadro amplio de...
Bien, me gustaría preguntarle a Rosa una cuestión relacionada con esto. Con esto de la delimitación de la fobia social. Rosa, tú como experta en el estudio de los miedos, sobre todo en el ámbito más de la infancia, pero bueno, estoy seguro que conoces también en otros ámbitos, ¿no? Pero más en este sentido de la infancia-adolescencia, ¿hasta qué punto tus estudios, es decir, los datos incluso que estás obteniendo, hasta qué punto avalan que realmente existe una entidad que podríamos decir que es fobia, ansiedad social, y que se puede diferenciar de otros miedos? ¿Realmente esto tú has visto que ocurre o por el contrario es difícil mantener la hipótesis de la separación de la ansiedad o miedos sociales?
No, nosotros en nuestras investigaciones, que bueno, han sido siguiendo un poco la línea del grupo Dolendik, que es la figura máxima a nivel internacional, sí que hemos visto que realmente los miedos no se producen al azar, sino que responden a unos patrones determinados, ligados a determinados estímulos, y que realmente sí que se da una categorización o una clasificación de los miedos en distintas dimensiones. Estos estudios, que han sido fundamentalmente los que han centrado la investigación en los últimos años, se han hecho sobre todo a partir de escalas de autoinforme, sobre todo del grupo Dolendik, como decía, la escala de miedos para niños revisada, que consta, bueno, de una serie de situaciones específicas que cubren un amplio espectro y que se ha visto que son muy frecuentes tanto en niños como en adolescentes que los padecen. Estos miedos, que es el tema que estamos abordando, al fracaso y a la crítica, es el factor más consistente, el más estable y el más importante. Miedos, pues por ejemplo, tenemos a hablar en clase, enviarte al despacho del director, hablar delante de tus compañeros.
Que creo que es el momento ahora de abordarlo. Y es el de las implicaciones. Yo creo que este tipo de miedos tiene más implicaciones que otro tipo de este tipo de miedos, fobias, que quizá otro tipo. Por ejemplo, el miedo a los animales, pues a veces no es relevante. Es decir, pues clínicamente tampoco tiene tanta importancia. Una persona con miedo a los ratones, pues si no hay ratones en un piso, pues a lo mejor solo en algún contexto. En cambio, el problema social es que el ser humano es social. El ser humano, desde que se levanta hasta que va al trabajo, relaciones... Por favor, ¿podrías señalar algo?
Efectivamente, sí, tienes razón. Eso es así, porque él... claro, o sea, el miedo, tú lo has dicho muy bien, o sea, el miedo a los animales, pues no tiene, a menos que uno sea granjero, quiero decir. Entonces ya el problema es grave. Y es exactamente lo que ocurre con la fobia social. Somos seres sociales y además, inevitablemente, cada vez vivimos en un grupo sociales pues más interactivos y es muy difícil hoy en día encontrar un trabajo en el que no tenga ninguna importancia para la promoción y para el bienestar, el figurar entre un grupo de iguales o de superiores o de inferiores. Y algunas facetas, hay fobias sociales que son generalizadas y que tienen un gravísimo impedimento para el desarrollo normal de la vida del sujeto. Pero hay otras fobias sociales que son más o menos restringidas. O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden hacer casi todo excepto hablar en público. Pueden hacer casi todo con más gente excepto comer. Etcétera, subvariantes,
claro.
Lo cual va reduciendo, hace falta un estudio individualizado. Pero la implicación social más importante es que la característica que acompaña a esta, como a todas las fobias, es la evitación. El sujeto normalmente, una de dos, o intenta superar, con lo cual sufre muchísimo, y en la situación social y se fuerza a permanecer a pesar de que se lo pase muy mal, le tiemble la voz, tiene temblores, tiene sudores, y con frecuencia acaba complicándose con un síndrome depresivo, además, o bien opta por la otra solución, que es desaparecer y no presentarse en las citas a las que ha convenido, por ejemplo, o no desarrollar los trabajos o las relaciones interpersonales que inevitablemente no tiene muchos amigos, puesto que pasa vergüenza cuando conoce gente nueva. Y muchas veces se malentiende el síndrome y se considera que es gente que es tímida o gente que tiene... Y es importantísimo, yo pienso, el factor de educación, es decir, educar a la población sobre este aspecto, porque muchas personas que padecen fobia social, que es un trastorno diagnosticable y tratable, incluso en sus grados más leves, sin embargo, no lo saben, no saben que están padeciendo una enfermedad que es tratable, sino que piensan que es, bueno, una timidez, claro, que es una vergüenza, que es una forma de ser y que uno tiene que resignarse a ella sin buscar una solución.
Claro, eso es lo que yo decía antes, cuando hablaba del que era un trastorno abandonado, en cierto sentido, y enmascarado. Parece ser que, como señala José Luis, como ha indicado, pues a veces los niños tienen cierta timidez, cierto retraimiento, que en cierto modo, y esta es mi opinión también, creo que los padres consideran que es un fenómeno normal. Es decir, bueno, el niño 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, es tímido. Bueno, es normal que un niño sea tímido. Como es un niño, es pequeño, pues es normal que sea tímido. Bueno, esto es un error. Un niño no tiene por qué ser tímido. De hecho, el fenómeno este que conocemos los psicólogos como inhibición conductual, pues nos indica que hay una especie de rasgo personal que ya diferencia, ¿no? Es decir, que diferencia y que nos indica que a ciertas edades ya el niño es más irritable, el bebé es irritable. Esa irritabilidad le lleva después, cuando es un niño, le lleva a ser un niño más miedoso y más triste. Y cuando es mayor, cuando ya va entrando en la adolescencia, es una persona retraída y callada. Bueno, aquí hay una pauta ya, una pauta. Rosa, dentro de tus conocimientos sobre este tema y estudios, ¿realmente has visto que esto tenga una importancia evolutivamente? ¿Cómo enmarcarías aquí el tema este de la fobia social o la ansiedad social?
Claro que la tiene, porque, como decía antes, tiene una naturaleza importantísima, naturaleza evolutiva, los miedos. Es decir, el miedo considerándolo siempre como algo normal y adaptativo y propio de la especie humana e incluso de otras especies. Se ha visto que realmente, igual que no se dan al azar, tampoco se dan al azar en cuanto a grupos de edad, sino que van apareciendo gradualmente según las exigencias de cada etapa madurativa y también van desapareciendo. Entonces, en determinadas edades, pues surgen unos tipos de miedos, por ejemplo, en edades tempranas, los más adaptativos, los más innatos, y a medida que se va evolucionando, pues van adquiriendo más miedos de tipo, por ejemplo, los sociales, como ahora comentaremos. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, en contra de lo que se ha pensado hasta ahora, aparecen miedos sociales mucho antes de lo esperado, y en la niñez media, a partir de los 6-11 años, estamos encontrando que hay miedos escolares que podrían enmarcarse dentro de esta categoría. Miedos escolares, pues claro, lo propio de la etapa madurativa en la que esté, pues miedo a que el profesor me llame en clase, miedo a hablar delante de mis compañeros, que pueden ser normales en esa edad. Cuando ya llegan a un miedo extremo, es la única diferencia entre miedo y fobia es la cuestión de grado, ¿no? Ya digo, de 6 a 11 años, en la niñez media ya aparecen miedos escolares. En la preadolescencia, de 11 a 13, se intensifican esos miedos, más que escolares, ya son más sociales, aparecen problemas ya de identificación, del autoconcepto, para ya en la adolescencia asentarse, por supuesto, fundamentalmente, y los más prevalentes son los miedos sociales y relacionados con el rendimiento personal, rendimiento académico, autoimagen, autoestima y este tipo de miedos relacionados con la evaluación social.
Es decir, que bueno, por una parte, como señalabas, tal vez ya cuando nos acercamos a la adolescencia es cuando hay un mayor inicio, desarrollo de lo que es la fobia social.
Exactamente, por una mayor interrelación.
Hay una inmersión en el mundo de las relaciones sociales, de los adultos, de la gente, ¿no?
Sí.
Pero a mí me parece muy importante lo que acabas de señalar, de que ya en edades incluso muy tempranas, pues hay se va decantando ya los miedos.
Se decanta.
Pero entonces, ¿qué es? Esa diferencia que tú indicas, es decir, son miedos más en otro sentido, ¿no? Y sociales, pero en otro sentido.
Más de la demanda de cada edad, porque son...
Más a la crítica, al profesor.
Claro. Claro, en función del contexto, con 6 a 11 años, pues yo creo que interesa menos la pandilla, quizá, entonces interesan más pues su entorno escolar, interesa más la figura del profesor como evaluador, como crítico, frente a la adolescencia, preadolescencia y adolescencia, en la que ya me interesa más el grupo de referencia, la pandilla. Entonces,
¿Tú dirías, la pregunta, contéstame sí o no, la adolescencia es realmente... tal como se dice ahora en algunos trabajos y tal, publicaciones nuevas, es la época realmente más vulnerable para la ansiedad social?
Sí,
sí,
sin duda.
Yo estoy de acuerdo también. Bueno, el tratamiento en psicología hoy día tenemos estrategias muy buenas para tratar las fobias. Para la fobia social no tanto. Es decir, se están desarrollando ahora varias estrategias, en concreto, bueno, pues el grupo de Barlow en Estados Unidos y de Beidel están desarrollando varios programas para adultos en el que integran lo que se llama, bueno, dentro del ámbito de la terapia conductual cognitiva, varias estrategias, entre las cuales tienen un factor importante, juegan un papel muy importante el manejo de las habilidades sociales, habilidades interpersonales, porque parece que este es un factor muy importante que puede estar vinculado, ¿no?, en este tema. Pero yo creo, y dentro, a pesar de que yo soy muy crítico también con el tratamiento psicofarmacológico, pero en la fobia social, a veces cuando es de este tipo tan generalizada, etcétera, pues a veces se ha indicado de que podría integrarse.
Sí.
Bueno, José Luis, creo que eres una persona adecuada para comentar estos aspectos relacionados con el tratamiento, que desde luego es necesario desarrollar programas, sí, en fin, aquí en España sobre este tema.
Yo creo que la fobia social, hay que comprender, primero, que no es una entidad unitaria. Unitaria en el sentido de que, aunque los síntomas sean muy parecidos de un paciente a otro, la forma por la que se llega a esos síntomas puede ser distinto. Entonces, siempre que nos encontramos con una condición en la que no hay un tratamiento claro, o la que un tratamiento va muy bien en unos casos pero no va bien en los demás, probablemente lo que tenemos es una condición en que hay múltiples causas y que, claro, si acertamos con el tratamiento adecuado va bien, pero a otro paciente el tratamiento adecuado puede que sea otro distinto. En el caso de la fobia social, la experiencia nuestra es que básicamente casi todos los enfermos con fobia social que hemos estudiado, tenemos un estudio clínico de respuesta clínica a diversos modos de tratamiento en fobia social, cuyo objetivo final es el diseñar un procedimiento de evaluación que nos permita acertar desde el principio con el tratamiento más adecuado, psicológico, farmacológico o mixto. Algún grupo importante, o casi todos, presentan lo que llamamos una reactividad elevada al estrés. Tienen tendencia a tener hiperreactividad al estrés, lo cual es una característica que comparten con muchos otros casos de patología de ansiedad, que no es específico a la fobia social. Pero hay un grupo en que uno de los problemas esenciales es una dificultad en habilidades sociales, como he señalado antes. Tienen una incapacidad, no saben cómo comportarse en situaciones sociales, y antes señalaba Rosa que Valiente que los niños, es normal que los niños tengan pasen por un periodo de timidez. Es normal, entre otras cosas, porque los niños no saben cómo comportarse en una situación social hasta que aprenden. Y una vez que aprenden, si se les educa debidamente y son medianamente listos, pues ya se les pasa el miedo. Hay gente que no se le educa debidamente. Hay gente que en las primeras experiencias sociales están sometidos a un estrés o a un maltrato, o hay familias que yo he visto en que por alguna razón extraña les gusta avergonzar a los niños en público, y se puede producir un fenómeno de condicionamiento. Y puede aparecer una fobia social condicionada, que se trataría de una forma muy diferente, se trataría con métodos de descondicionamiento clásico a la exposición social, y sería una forma de tratamiento muy diferente a la persona que tiene una fobia social porque carece de mecanismos o de habilidades de relación interpersonal, tiene pobres habilidades sociales y no sabe cómo comportarse en público.
No, pero hay
a quien habría que enseñar estrategias interpersonales.
Sí, hay un aspecto ahí muy importante que se está discutiendo recientemente, y es que dentro de esa especie de condicionamiento clásico que hablabas, un condicionamiento, déficit de habilidades sociales, etcétera, ahí hay un círculo vicioso, en el sentido de que un niño, un adolescente, que tengan un nivel bajo de habilidades sociales, normalmente eso le lleva a condicionar un nivel mayor de miedo y ansiedad en esos contextos, lo cual a su vez impide que se desarrolle su repertorio normal y habitual de habilidades sociales. Es decir, que hay un círculo vicioso gravísimo. Por esa razón, y le voy a preguntar a Rosa en este sentido, por esa razón sería importante el establecer algún programa, es decir, la sociedad, hay que avanzar, hay que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No se trata de esperar a que vengan los fóbicos sociales con todos los problemas, con el sufrimiento, con las alteraciones ya irreversibles, ¿no? Sino de detectar.
No, irreversibles, no, se trata bastante.
A veces,
bien.
No, a veces son irreversibles, pues fenómenos que no han hecho en su vida, problemas de tipo académico que le pueda repercutir, es decir, problemas
quiero
graves.
Decir que los
no me refería
sufridos,
clínicamente, me refería a consecuencias.
Claro,
me refería a consecuencias. Entonces sería importante quizás el poder detectar. Tempranamente pues estos casos de excesiva timidez, inhibición conductual, que llevan a una inhibición a su vez del desarrollo en habilidades sociales, a un incremento de la fobia social, a un incremento de la ansiedad social, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacer a Rosa es si Rosa, conoces algún estudio, o dentro de lo que tú has hecho, relacionados con las edades de comienzo de la fobia social en relación con otras fobias, y hasta qué punto eso nos podía dar una pauta un poco a nivel preventivo, ¿no?
Sí, en la línea de lo que habíamos comentado antes, sí que se ha visto, se han hecho estudios, sobre todo con adultos, estudios retrospectivos a los que se les pregunta a los adultos con fobias, determinados tipos de fobias, a qué edad creen que ellos la adquirieron. Entonces, se ha encontrado que en función de las dimensiones que hemos comentado antes, tanto para clínicos como para niños, adolescentes, adultos normales o no clínicos, se ha encontrado que son distintas edades de adquisición. La fobia social se refiere a una media de 15 años. en línea a lo que hayamos visto, pues la etapa de la adolescencia como más vulnerable para adquisición de este tipo de miedos, frente, por ejemplo, a otras categorías, por mencionar algunas, como miedos a los animales, que se adquieren más tempranamente, viendo también el carácter evolutivo, que se adquieren en torno a los 6 años, y otro tipo de miedos como los tipos de sangre dental, que son en torno a 8 o 10 años. Pero sí que está muy establecido que las categorías interpersonales son en torno a los 15 años, la edad media, entonces es importante conocer esto para, en alguna medida, lo que decíamos, diagnosticar, prevenir, sí, hacer programas orientados a esas edades, fundamentalmente.
Muy bien, yo quería señalar solo, y con esto ya vamos a terminar, que la fobia social es la ansiedad social, vamos a dejarlo, es decir, la ansiedad social quizás es un concepto más general. La fobia social es un problema ya más clínico. La ansiedad social es tal vez el mayor problema desde el punto de vista evolutivo, porque así como otras fobias, otros miedos suelen remitir a veces, la ansiedad social no remite, se incrementa. Yo no sé si puede ser debido en parte a esas características que señalábamos antes, y por consiguiente tal vez merecen una mayor atención, y sobre todo cuando es más temprana la adquisición es todavía más grave. Bueno, yo pienso que no tenemos tiempo ya para seguir profundizando en estas cuestiones. Creo que hemos abordado temas de gran importancia, de gran relevancia, de un trastorno que está adquiriendo un relieve especial en estos momentos, creo que justificadamente. Quiero agradecer simplemente, ya para despedirnos, al profesor José Luis González de Rivera. Muchas gracias, José Luis, por haber participado.
Gracias a ti.
A Rosa María Valiente, por tu participación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.